Vamos directamente al texto. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al ateo, al gergaseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. No hay duda, van a entrar, van a tomar estas tierras. Van a hacer algo que parece imposible. Van a vencer siete naciones. Están todavía en la etapa de la planificación, pero Dios está seguro de que van a lograr y conquistar estas tierras. Versículo 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Las destruirás de todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Una advertencia sobre una tentación que prontamente sería una realidad. Todo esto iba a tomar tiempo. La gente, a lo mejor, ahí iban a pedir misericordia. Está bien, estamos vencidos. Viendo el éxito del pueblo de Dios, van a ofrecer diferentes formas de alianzas, haciendo grandes promesas, tal vez diciendo la conquista será muy fácil, solamente concédanos esto. Pero Dios estaba anunciando de antemano, no lo hagas, no tengas misericordia de ellos, dijo, es una trampa. No entres en ninguna alianza con ellos, por más atractiva que parezca. Serán ustedes mismos los perdedores. Versículo 3. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo. Ni tomarás su hija para tu hijo. Un ejemplo de la forma de alianza que pueden ofrecer. Una mezcla de familias. Los judíos quizás, viendo una familia muy distinguida entre estos pueblos, los nobles, van a pensar, oh, yo puedo cambiar mi hija y darle. Dios estaba diciendo, no lo hagas ni pienses. Versículo 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Esta sería la manera poco a poco de abandonar a Dios. Entrando en pactos con los que Dios declaró ya ordenado, destinado a la destrucción. Dios pensando, sabiendo que ellos van a pensar, ah, me gusta esta persona y voy a convertir a esta persona a mi manera de creer. Y Dios dijo, no, Dios prometió, esta persona te va a alejar de la fe. Versículo 5, más así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de Asera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Estas siete naciones eran ya malas en el extremo. Eran como Sodoma y como Gomorra. Y su iniquidad estaba en el colmo, como Dios habló con Abraham, dijo, todavía no está en el colmo, pero ya está. Fue tiempo ya en el calendario de Dios. Fue tiempo en la providencia divina de que sean totalmente destruidas estas naciones. Esto fue la voluntad de Dios claramente expresada. Fue tiempo para destruir todas sus formas de alabanza pagana. Su idolatría, todos sus altares, sus estatuas, sus imágenes y sus esculturas tenían que estar quemadas. Esto no sería posible si formaban alianzas con ellos. Después de formar alianzas sería necesario cierta tolerancia a estos pueblos, a su cultura. Y por eso Dios estaba tan insistente de que su pueblo se queda separado de ellos. 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El pueblo de Israel era muy, muy especial. un pueblo llamado a un propósito diferente a los demás, diferente a todos los demás pueblos del mundo. Un pueblo que estaba en pacto con Dios. Un pueblo que tenía mucho conocimiento de Dios, mucha revelación. Un pueblo que estaba llamado a una vida diferente por causa de sus muchos privilegios. Eran un pueblo escogido. Y por eso tenían ciertos privilegios y responsabilidades. No todos los pueblos del mundo pudieran decir que eran pueblos escogidos. En esos tiempos solamente Israel. Si alguien quiere leer Amós 3:2. Amós 3:2. Ajá. Solamente, dijo, ¿conocido o escogido en escogido en la tradición? Ajá. Solamente. Dios dijo que Israel fue la única entre todas. Las otras naciones tenían menos privilegios y también menos responsabilidades. Pero con el privilegio de ser escogido, tenía que tener más dedicación. Y esto de ser escogido de Dios, en esto había un peligro. Dios, conociendo el corazón del hombre, cómo se puede fácilmente llenarse de orgullo y de soberbia. Dios tenía que enfatizar que ellos no hicieron nada para merecer esa posición de privilegio. Fue totalmente por la gracia de Dios, por una decisión soberana de Dios. Por ejemplo, versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, no tenía nada que ver con su número. Tenía mucha gente ahora, sí, pero cuando Dios apareció a Abraham, eran muy pocos, menos de 400. Y cuando descendieron a Egipto, cuando José estaba encargado de la comida ahí, eran 70 personas. Dice en Génesis 46, 27, no es necesario ir ahí, pero el Espíritu Santo lo notó. Cuando descendieron a Egipto, eran 70 personas nomás. Un pueblo pequeño, insignificante. Eso no fue ninguna razón de llenarse de orgullo y jactarse. 7, sino por cuanto Jehová os amó. Aquí está la razón, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí podemos ver la razón verdadera. Fue un amor especial que Dios tuvo para ese pueblo. Fue un amor a sus escogidos. Fue un amor que Dios tuvo por ellos y no para todo el mundo. Es como un hombre que puede estar muy cortés con muchas señoras. Puede ayudar a diferentes viudas y estar de alguna asistencia a mujeres necesitadas, pero su amor íntimo solamente es para su esposa. Ese amor no es para toda mujer del mundo. Y la analogía es legítima, porque dice que Israel fue la esposa, la novia de Dios. Dios estaba bondadoso con todos, dice Mateo, hace salir el sol sobre los malos y los buenos, hace llover sobre justos y injustos. Bondadoso sí, pero no podemos decir que Dios ama a todos de la misma manera. Es como un padre que ayuda a todos los niños en su vecindad, quizás, pero viviendo en su casa, son sus propios hijos. El hombre ahorra el dinero para la educación de sus propios hijos o de sus nietos, pero a lo mejor no para toda la gente de su vecindad. Lleva a sus propios hijos al médico, al dentista, y no todos los niños de la vecindad. Así era Dios con Israel. Tenía un amor para ellos que no tuvo para todas las naciones. como en este capítulo está revelando su amor particular para Israel mientras está hablando de la destrucción de otras naciones. Ese aspecto del amor de Dios no es popular, jamás ha sido popular, y menos ahora, menos que nunca. Se hace sentir la gente incómodo, porque creen que Dios tiene que amar a todos de la misma manera. Muchos predican esto, pero no es cierto, y tampoco es bíblico. Estudiamos varias veces en Romanos 9, en Romanos 9, 11 a 15, si alguien quiere leer, Romanos 9, 11 a 15. Amén. Dice aquí, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Antes que nacieron, antes que hicieron nada bueno o malo. ¿Qué quiere decir que Dios aborreció a Esaú? Aún antes de su nacimiento. Muchos han tenido grandes discusiones sobre esto, pero una cosa es clara. Dios no amó los dos de la misma manera. El amor de Dios en la Biblia es un amor que discrimina. ¿Será injusto? Por eso Pablo dijo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Otro aspecto del amor de Dios en ese texto, leyendo versículo 8 de nuevo en nuestro texto, dice, sino por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Otro aspecto del amor de Dios es que está relacionado con el pacto. Dios quiso guardar su pacto. Como un esposo y una esposa tienen un amor pactado por el matrimonio. El amor está formalizado en el pacto. El amor de Dios está pactado por la promesa a Abraham, a Jacob, a Isaac, a David, a Cristo. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Podemos ver aquí, como antes, que los que aman a Dios realmente quieren guardar sus mandamientos. Eso es una forma de expresar su amor. No es solamente dicen, pues, amo a Dios, y viven en una rebelión abierta. Es como que si un esposo siempre dijo a su esposa, te amo, pero nunca llegó a la casa. Nunca cuidó de ella, y dice, oh sí, te amo, son puramente palabras. Pero aquí dice, los que guardan el pacto, Dios guarda el pacto de misericordia que los que le ama y guarden sus mandamientos. ¿Será solamente un concepto del Testamento Antiguo o será el mismo en el Nuevo Testamento? Vamos al libro de San Juan. Libro de San Juan, para ver que eso es algo que está en toda la Biblia y tampoco es una doctrina popular. En Juan 14:15. Evangelio de Juan 14:15, si alguien quiere leer. Cristo hablando en palabras rojas. Amén. Cristo habló de la misma manera de Deuteronomio. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es la expresión del amor. En Juan 14:21 dice así. Juan 14:21 dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. No dice, todo el mundo será amado por mi Padre. Dios va a amar a todos. Dice, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestas? darás a nosotros y no al mundo? Respondiendo, Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. No dice mi Padre amará a todo el mundo. A estos amará mi Padre. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mi palabra. Entonces hay un engaño. Hay miles de personas en los Estados Unidos que dicen, soy creyente, soy cristiano, amo a Cristo. Y viven en rebelión abierta a su palabra. En Juan 15:10 dice así, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así que como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor de Dios es algo en la cual se pueden permanecer. Y hay una manera. Primero de Juan 5:2, uno más y después regresaremos al texto. Primero de Juan 5:2 dice así. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Entonces hay mucha relación con el amor de Dios y los mandamientos. Y estos son bendecidos, dice, por mil generaciones. Versículo 10, continuando rápidamente nuestro texto. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Los que aborrecen a Dios no solamente son los que digan, soy ateo. Sí, esos odian a Dios. O digan, odio a Dios. Sí, esos odian a Dios. Pero también los que dicen, yo conozco a Dios, sigo a Dios, y todo el tiempo viven en una rebelión abierta. Es un engaño, es un autoengaño popular en nuestros tiempos. Versículo 11, guarde por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. En fin, la obediencia a los mandamientos, a los estatutos, a los decretos, está muy importante para Dios. No porque Él es muy cruel y quiere darnos una vida miserable. Al contrario, es porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Es una prueba para nosotros, para ver, ¿podemos realmente confiar en esto? ¿Podemos confiar en Dios y no en nuestra propia prudencia, como dicen Proverbios? ¿O somos como Eva, que dijo, sí, Dios dijo una cosa, pero yo sé mejor, ese fruto está muy deseable? Lo tomo. Versículo 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a sus padres. Cuando nosotros andamos fiel a Dios, Dios ha prometido estar fiel a nosotros. 13. Y te amará y te bendecirá. Entonces aquí hay una promesa del amor de Dios, pero no dice que esa promesa es para todo el mundo. Te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Todos los aspectos de la vida, no está simplemente mencionando, andará bien en el trabajo. No, está diciendo, en el hogar, todos los aspectos de sus vidas están prometidos a estar bajo la bendición de Dios. 14. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. El amor de Dios, siendo muy particular, dice que tendrás bendiciones que las demás naciones no pueden experimentar. 15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Aún cuidado prometido sobre la salud. 16. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no las perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses. porque te será tropiezo. Una vez más, la manera de perder y romper la buena relación con Dios es juntarse con sus enemigos, pensar como ellos, vivir como ellos, creer como ellos. 17. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Dios, tu Dios, con Faraón y con Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y de brazo extendido que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Dios no ha cambiado, estás diciendo. Como era antes, todavía está. Dios tiene el mismo poder de siempre. No tenemos que temer nuestros enemigos. No debemos temer enemigos del reino de Dios. Sabemos de lo que Dios es capaz. Tenemos una historia confiable. Versículo 20. Rápidamente estamos llegando al fin. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. Dios tiene muchas maneras de derrotar a sus enemigos, cosas que nosotros ni podemos imaginar. Dios puede emplear la naturaleza. Está a su orden para derrotar a sus enemigos. No es nada difícil para Él. 21. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Tenemos que estar confiando en Él y no en nuestra propia fuerza. En cada proyecto de la iglesia no podemos pensar, ¿acaso lo podemos hacer? Tenemos que pensar, si Dios está con nosotros, claro que sí. Si estamos convencidos que eso es lo que Dios quiere, si estamos andando en su voluntad, claro que sí. Confiando no solamente en nuestra propia fuerza, sino en la promesa de Dios. 22. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti, poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Hubiera sido muy fácil para Dios acabar con todas estas naciones en un solo golpe, pero no quiso hacerlo así. Tiene buenas razones de llevar a cabo una conquista lenta, poco a poco, tomando tierra. El pueblo iba a ser creciendo en su conocimiento de cómo gobernar tanto territorio, de cómo aprovechar de todo lo que Dios quería darles. Por ejemplo, en el capítulo anterior, 6:11, dice, Dios estaba diciendo que iban a recibir casas llenas de toda bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, etc. Había mucha riqueza ahí y Dios no iba a matar a todo ese pueblo en un solo golpe y echar a perder todo a las bestias del campo. Entonces el pueblo tenía que administrar poco a poco hasta recibir todo. Iba a ser una conquista gradual. Una conquista lenta. 23. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. La derrota sería lenta, pero segura. Últimos versículos. 24. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que lo destruyes. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Estos pueblos eran especiales, estas siete naciones iban a ser totalmente destruidas. Iba a venir pruebas y tentaciones. Efectivamente, eso pasó prontamente con el hombre Acán. ¿Qué pasó con Acán? Ajá. Entonces, a lo mejor, cuando vino todas estas advertencias, él estaba pensando en otra cosa. ¿Qué me importa lo que Dios dice? Y cuando vino la tentación, agarró ingotes de oro y fue terrible. Había consecuencias. Empezaron todo el pueblo a estar débil en la batalla. Al fin, Acán murió y toda su familia. Entonces, en el pacto de Dios, tu pecado no va a afectar solamente a ti. Afectó todo el grupo. Y también perdió su familia. Ahora, para cerrar rápidamente, unos puntos de doctrina. Hay doctrinas en este capítulo que casi no se predican en las iglesias. El amor de Dios discrimina. Es una doctrina no popular, pero totalmente bíblica. Entramos aquí leyendo el Salmo 5. ¿Qué dijo el Salmo 5? Porque la doctrina popular es que Dios ama a todos. Dios ama a todos de la misma manera. Pero leímos en Salmo 5, versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. Y eso está en muchos otros lugares. Las personas quieren creer y enseñar que Dios ama a todos de la misma manera y ha tenido un gran efecto. Los que persisten en pecado piensan, pues, de todos modos, Dios me ama. Dios ama a todos. ¿Puedo continuar en mi pecado? No habrá consecuencia, todo saldrá bien. Todos los cristianos vienen a mí diciendo, Dios te ama, Dios te ama. No concentrando en que el amor de Dios en la Biblia es un amor que discrimina. Otra doctrina semejante, que es muy popular, es que enseñan que toda persona del mundo es un hijo de Dios. A lo mejor lo han escuchado. Todos son hijos de Dios. Dios ama a todos porque todos son hijos de Dios. Tampoco es bíblico. En Juan 1:12. Si alguien quiere leer, estamos llegando al fin. Juan 1.
Juan 1, 12 dice, pero a todos los que la recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre.
Amén. Entonces la Biblia dice, no de que todos son hijos de Dios, sino los que reciben a Cristo. Entran en el amor de Dios, porque están en Cristo. Esa es la doctrina bíblica. En el primero de Juan 3:10, no tiene que ir, pero lo pueden notar. Primero de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, en la primera carta de Juan, está dividiendo todo el mundo en dos grupos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, eso es otro mito que Dios, que toda persona es hijo de Dios. El amor de Dios se enseña claramente en Juan 3:16. Vamos a Juan 3:16 y ahí vamos a acabar. Un poquito temprano. Todo el mundo sabe que el amor de Dios se expresa en Juan 3:16. Y efectivamente es la verdad. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios está disponible en su Hijo. Dios ha mostrado su amor por medio de su Hijo. Por ese sufrimiento, el pecado, el pago del pecado. Y las personas que quieren rechazar a Cristo Jesús también están rechazando el amor de Dios. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La persona que rechaza a Cristo Jesús, no entrando en Cristo para actualmente encontrar el amor de Dios, dice que ya está bajo condenación. No como que quizás algún día será condenado, ya está bajo condenación. Y el último versículo de este capítulo 3 de Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúse creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La persona que rehúsa toda esa oferta de Cristo Jesús no está en el amor de Dios. Dice que está viviendo bajo su ira. La ira de Dios está sobre él, no el amor de Dios. El amor está ofrecido. El amor está extendido en un pacto condicional. Cree en Cristo Jesús. Aquí está, ven a esa fuente de sangre. Y entrarás en el amor de Dios. Recibe a Cristo, cree en Él, y no serás perdido. Tendrás vida eterna en el amor de Dios. Pero fuera de Él, el amor de Dios no existe para estas personas. Entonces, en conclusión, vamos a predicar a Cristo Jesús como el único Salvador, el único Señor que puede ponernos en contacto con el amor de Dios. Y no seguir el mito común de que todos están en el amor de Dios. No es cierto. Bueno, vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a aprender por medio de esa comparación del Testamento Antiguo y el Nuevo que tú tienes un amor que discrimina entre los que están en su Hijo, Señor. Los que actualmente, como acabamos de cantar, reciben a su Hijo y su palabra como la autoridad en su vida. Si hay alguna persona aquí, Señor, que está engañándose, diciendo, sí, yo estoy en Cristo, yo creo en Él, y rechacen su palabra, rechacen sus mandamientos, sus decretos, y vive abiertamente en rebelión, ayude a esa persona, Señor, a arrepentirse en esta noche. Y a realmente entrar en tu amor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.